Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Mary Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos en la radio en lata. Esta semana el decimoprimer programa de la decimotercera temporada, uno de los últimos programas del año y uno de los últimos momentos también del año donde la actualidad pues nos tiene ahí al tanto de todo, porque a pesar de que sea el mes de diciembre y a pesar de que, como digo, estamos ya en las vísperas de la época navideña, la actualidad no cede y no nos da un respiro, esta vez con un State of Play donde ha habido bastantes novedades, como veremos a continuación, un pequeño Nintendo Direct centrado en videojuegos independientes y también algún que otro anuncio que no podemos tampoco pasar por alto. Así que, sin más dilación, voy a presentar a mis compañeros. Esta semana no está Alejandro, que por diferentes motivos ha tenido que ausentarse, pero quien nos ha ausentado esta semana, como siempre, es Arasi. Muy buenas, Arasi, ¿cómo estás?
Pues muy buenas, pues deseando empezar este último podcast, el último podcast de nuestro equipo al menos, y que ha dado para mucho lo que es el día de hoy con el State of Play y ese Indies, y con muchas ganas de comentarlo.
Muy bien, Paula, yo creo que también tenía muchas ganas de estar hoy aquí porque hay un juego que le gusta mucho que se ha presentado oficialmente. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta, efectivamente, cuando ha salido ese gran juego, State of Play, que luego hablaremos, he estado bastante emocionada y he hecho bastantes screenshots y todo, un poco de fangirl, así que ahora a continuación pasaremos a comentarlo en detalle y encantada de estar aquí una semana más, antes de Navidad.
Encantados, por supuesto, de que estés aquí y también encantados de que esté Borja Ruete. ¿Qué tal, amigo Borja? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Yo encantado también de estar por aquí y sobre todo de hablar de juegos, los juegos interesantes que se han enseñado hoy, entre los que se encuentra, por supuesto, ese Resident Evil 3 Remake que todos tenemos muchas ganas de catar.
Pues sí, además cabe decir que muchos de los anuncios que se han presentado y de los que vamos a hablar a continuación se van a lanzar en muy pocos meses y eso está bastante bien. Así que sin más dilación, hacemos una pequeñita pausa, poneos cómodos. Gracias por escuchar el Mary Podcast. Comenzamos.
Titulares.
Bueno, comenzamos con una noticia de alcance, algo que a mí personalmente me hizo muy feliz, y es que efectivamente Bayonetta y Vanquish van a volver juntos con motivo del décimo aniversario para PlayStation 4 y Xbox One, por primera vez remasterizados y por primera vez en las versiones PS4 Pro y Xbox One X, con la opción de jugarse en 4K y en 60 frames por segundo, 18 de febrero. ¿Qué os parece esta noticia, chicos?
Pues muy interesante, ya por abrir un poco el melón. Platinum Games, uno de los juegos clásicos de la empresa, editados por Sega originalmente, porque no olvidemos que Bayonetta 2 y 3 está publicado por Nintendo, pero el primer juego pertenece a Sega, y habrá que ver qué tal están los ports, ¿no? Esperemos que no sea como aquel port fatídico de Bayonetta en PlayStation 3.
A ver, yo creo que es bastante probable que sean las versiones de PC, a lo mejor hay algún que otro añadido, no se ha confirmado si va a haber HDR, pero yo creo que al final es una gran noticia porque Sega está dignificando dos propiedades intelectuales a mi parecer muy valiosas y que son de lo más top en su género, y sobre todo Vanquish, porque al final ya había muchas formas de jugar a Bayonetta, pero creo que Vanquish a lo mejor desde mi punto de vista se había quedado un poquito olvidado a pesar de su reciente lanzamiento en PC, y yo creo que este ya es el momento definitivo para que si hay alguien que todavía no ha jugado estos títulos los juegue, ¿no?
Sí, yo, además, por ejemplo. Perdona, Paula, adelante.
Vale, nada, un apunte rápido solo a nivel personal, que todavía no he jugado a Vanquish, así que creo que podría ser una buena oportunidad. Aunque el pack no sé si me vendría bien en concreto, porque ya dispongo de Bayonetta en más de una plataforma, entonces no sé exactamente si a mí me iría bien, pero Vanquish sí que me interesa.
Yo lo mismo que tú, Paula, poco más que comentar. Sí. A Vanquish lo tengo ahí pendiente, Bayonetta pues la última vez que lo jugué fue en Switch y lo disfruté mucho y ese Vanquish pues al menos a mí me interesa solo por ese.
Puede ser una buena oportunidad para que tenga una segunda vida, ¿no? Porque es un juego que en su día tampoco vendió demasiado.
Exacto.
Y puede ser una oportunidad para reactivar el interés por el juego, ¿no? Sobre todo ahora que Platinum pues ha ganado fama a lo largo de tantos años, ¿no? Porque Vanquish fue uno de sus primeros juegos para 360.
Además, Borja, Vanquish es un título muy particular, no es precisamente lo que estamos acostumbrados con Platinum, no es el típico hack and slash. Tiene una forma muy particular de diseñar los niveles, es shooter con coberturas, tiene una acción muy, muy calibrada, no sé, yo creo que es un título muy especial, muy idiosincrásico y que por supuesto os lo recomiendo, vaya, y que... no sé, me parece una gran noticia y por cierto, no es la única vez hoy que vamos a hablar de Platinum Games. Pasamos a la siguiente noticia y esto me ha llamado bastante la atención y lo traigo un poco también porque siempre gusta, ¿no?, jugar a ver cuáles son los nombres finales de las consolas y en una de las últimas declaraciones que ha concedido Phil Spencer, jefe de la división de videojuegos de Microsoft, viene a decir que el nombre final de Project Scarlet irá acorde, ¿no?, o responderá a las capacidades de la consola, ¿no? Que también me llamaba la atención que en un adelanto reciente de Windows Central, donde hablaban de la existencia de dos versiones diferentes de Scarlet, ¿no? Anaconda y ¿cómo se llamaba la otra?
Longheart.
Pues decían que Scarlet desayunaba monstruos, ¿no? Entonces, no sé cómo será el nombre definitivo de Xbox Scarlet. A mí me gustaría que fuese Xbox Scarlet, pero parece que no va a ser así. Y no sé vosotros qué idea tenéis o qué pronóstico, cómo os gustaría que se llamase la consola de Microsoft.
Es difícil, el pensar en un nombre. Lo que seguramente haya pensado Phil Spencer y lo que es Microsoft es ponerle un nombre corto. Pues si fijáis, Xbox, Xbox 360, Xbox One... Yo creo que por ahí va a estar los tiros, ¿no? Porque claro, también se rumoreaba que podría ser Infinite, pero creo que es demasiado largo y al final queda un poco pretencioso incluso. No lo sé, no me
lo sabré decir. Lo de Infinite ahora sí fue uno de esos rumores que hablaban de distintos modelos, ¿no? Y uno era Lockhart, otro era Infinite y el otro era... no me acuerdo cuál ha dicho antes Sergio. Yo creo... que podemos medio descartar ya que sea Xbox a secas, ¿no?
Sí,
sí, podemos descartarlo.
No. Sí, exactamente. Una palabra al lado la acompañará seguramente. ¿Cuál? Pues supongo que esperar E3.
Es que, chicos, con lo que me gustan los nombres en clave que pone Microsoft, porque a mí Scorpio me encantaba cuando se anunció Xbox One X, que por cierto, ni Xbox One X ni Xbox All Digital Edition no me parecen nombres demasiado atractivos a nivel comercial, como tampoco me lo parecía Wii U, tampoco me lo parece PS4 Pro. Yo creo que se pueden experimentar otro tipo de fórmulas, no sé.
Ya, pero Sergio, yo creo que es que al final son nombres que no dicen mucho, ¿no? Por Scorpio, Anaconda...
es un nombre de proyecto.
Ya, bueno, pero es que ese es el estilo que ha utilizado, por ejemplo, siempre la propia Nintendo, ¿no? Con GameCube o Nintendo Switch, que al final...
Sí, no, pero GameCube sí tenía sentido, porque GameCube pues tenía su forma de cubo,
sí,
¿no? Pero Xbox, yo qué sé, Xbox Avispa, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no?
No, pero al final es dar personalidad a un... quiero decir, es darle significado a un significante. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no tiene por qué tener nada detrás.
Sí, pero eso entra en contradicción con las declaraciones. Eso entra en contradicción con las propias declaraciones de Phil Spencer, porque habla que irá ligado a sus capacidades, ¿no? Entonces, este va a ser un nombre que, de alguna forma, englobe las características o la idea que tiene Microsoft sobre su consola, ¿no?
Sí, a ver, al final puede ser, yo qué sé. Evidentemente no va a ser Xbox Bíceps, pero sí que puede ser algo tipo...
Qué mal.
A ver, el significado tendrá de alguna forma. Por ejemplo, él explicó que Xbox 360 iba sobre la experiencia de entretenimiento alrededor de la Xbox. Y luego la One también decía que hace hincapié la idea de todo en uno. Así que supongo que Scarlett seguirá esta idea de representar pues la potencia o las capacidades en general que tenga esta consola. Bueno, a ver qué se inventan esta vez.
Lo que sí que parece claro, chicos, es que tendremos información de Xbox Scarlett en el primer semestre. Yo creo que quizá haya algún tipo de evento previo antes del E3, pero como muy tarde, en junio en Los Ángeles, que justo ayer, por cierto, justo ayer se cumplían 6 meses, es decir, faltan ahora mismo ya justo 6 meses para el E3 2020. Y se avecina un año muy, muy, muy interesante a nivel informativo, ¿eh? para nuestro medio. Tercera noticia, chicos, otro título muy importante. Yo creo que es en Japón, desde luego, es el más esperado del año. En Occidente, en países como España, seguramente tenga una proyección de venta muy elevada también. Es Final Fantasy VII Remake, cuya exclusividad expira el 21 de marzo de 2020 en la consola de Sony, en PlayStation 4. Por lo tanto, a partir de esa fecha, tal como pasó con Death Stranding o como ha pasado con otros tantos títulos, pues a partir de esa fecha ya se podrá ver el juego en otras plataformas. ¿Cómo valoráis esto? Al final, además, se ha anunciado de una manera muy tímida porque aparece en una carátula nueva norteamericana.
Un secreto a voces, ¿no? Era pues algo que yo creo que todo el mundo daba medio por hecho, que iba a terminar saliendo de otras plataformas, porque los tiempos ya de exclusividad total, terceras empresas, y un título como Final Fantasy VII Remake con esa fama, pues yo creo que era algo imposible. Además, pues, no sé si lo recordáis, pero Xbox, creo que fue Xbox, la división alemana, filtró sin querer en su página de Facebook Final Fantasy VII Remake hace unos meses y rápidamente salieron al paso diciendo que no, pero vamos, que va a ser que sí, finalmente. Sí. No es algo que me sorprenda, es algo que ya daba por hecho. La pregunta era cuánto iba a tardar en salir en otras plataformas y creo que ya está más o menos respondida la pregunta.
Es una buena noticia, además, porque... Bueno, sí, comentará, sí.
No, yo simplemente quería decir que se veía venir. Igual que también se veía venir lo de la exclusividad de este juego de Kojima, ¿no? De Death Stranding, sabíamos que tarde o temprano iba a salir en PC, pues aquí pues razón de más para que aparezcan otras plataformas. Y hay que recordar que el primer Final Fantasy VII, el juego original, salió en PC. Yo lo jugué en PC, debe ser de las pocas que lo jugué en PC. O sea que yo creo que está bastante claro. Y Square Enix, exclusividades, tampoco es una empresa de hacer exclusividades. Y más con un juego como este, que con lo que costará, pues les interesa que aparezcan en más plataformas.
Ha tenido sus exclusivas, así que al finalmente han dejado de ser exclusivas, como algún juego de Platinum Games. A todo esto, Babylon's Fall no está anunciado para Xbox One, si no me equivoco, solo para Play 4 y PC. Pero Nier Automata originalmente también salió para PlayStation 4, ¿no? Y luego terminó saliendo en Xbox One, pero vamos.
Esto es muy parecido a lo que ha pasado.
Hay muy pocas excepciones.
Esto es muy parecido a lo que ha pasado con algunos DLC, o como por ejemplo lo que va a pasar con Kingdom Hearts, cuyo DLC Remind, que ha sido uno de los grandes anuncios de también adelantados, ¿no? Del State of Play, pero que va a salir un mes antes, ¿no? En PlayStation 4. Y eso al final, para la gente que es muy ansiosa, no lo quiero decir en el mal sentido, sino de que quieren jugar cuanto antes y donde puedan, porque tienen todas las plataformas, pues a lo mejor son unas cuantas ventas que le estás robando a la competencia, ¿no? Y en este caso, pues claro, una diferencia de un año, no, es que como todavía no sabemos cuándo va a salir el segundo episodio, claro. Y tampoco sabemos si la continuación, es decir, si el segundo episodio va a ser exclusivo de Play 4, porque eso tampoco lo sabemos. Pues bueno, quién sabe, ¿no? Pero lo que está claro es que ese primer inicio, ese grueso inicial de ventas, se lo va a llevar Sony, eso está claro.
Exactamente, sí, sí.
Pero al ser episódico, tal vez favorezca también al resto de plataformas, porque habrá otros usuarios que no tengan esa ansia viva de jugarlo en el momento en el que sale, que querrán esperarse y decir, bueno, yo me lo juego de golpe, tal y como ocurre con los juegos episódicos, como Life is Strange, por ejemplo.
Sí, sí, Paula.
Un año entero.
Sí, Paula, pero es que yo creo que hablando del tema de este de los episodios, yo creo que es que volvemos otra vez al tema de cómo va a ser ese modelo episódico.
Ya,
y que toda puta que no va a ser un modelo episódico estilo Life is Strange, ¿no? Porque Life is Strange sí te lo juegas entero, pero son total 7 horas o las que sean, pero esto va a ser juego completo cada una de ellas, ¿no? Yo hablaría
como
más
Final Fantasy VII
de entrega, ¿no? Sí. O sea, si vas a jugar todo Final Fantasy VII Remake seguido, igual te estás 5 meses, 6, 7, no lo sé.
Hombre, tampoco tanto, ¿eh? No sé.
¿Daos cuenta que por los tiempos? si sale un título cada 2 años, a lo mejor la tercera parte, si es que la hay, no sale en PlayStation 4. Y de hecho, la segunda parte ya seguro que va a salir en PlayStation 5. Sí. Y yo lo que quiero ver es si mantienen el compromiso de lanzar toda la antología, por así decirlo, en PlayStation 4. Porque
yo eso lo descartaría completamente, ¿eh? Hombre, que vaya a salir todo en PlayStation 4.
Pero al menos con una los tiempos no que lleva. Adaptada, si no, venga,
sí, pero
va,
la
tercera parte en PlayStation 6.
No, pero lo que digo es que es poco probable por los tiempos, ¿no? Porque PlayStation 4 claro. Sí tendrá otro año más en los que todavía esté bien, pero a 2 años vista, imagínate la tercera parte cuando va a salir, dentro de 4
claro,
años.
Claro, en 2023 yo no veo a Sony sacando en 2023 Final Fantasy VII Remake Parte 3, pero bueno, quién sabe.
Pero confiemos en la retrocompatibilidad de PlayStation 5,
sí,
por favor.
Eso es
así puedo jugar todo allí y nos obligarán a todos a actualizar la consola. Comprar.
Otro título, chicos, que no sé yo dónde lo vamos a terminar jugando porque va para largo, es el regreso de BioShock, que precisamente, fijaos lo que son las cosas, estaba hablando este pasado fin de semana con un compañero sobre BioShock y de lo bueno que es BioShock Infinite, ¿no? Y me alegra mucho esta noticia de que vaya a volver a través de un nuevo estudio, porque esto tampoco lo esperábamos, un nuevo estudio fundado por la propia 2K, que se van a encargar de la propiedad intelectual de BioShock. No se sabe todavía si va a ser BioShock 4 o cómo lo van a llamar, pero hay un nuevo título basado en el universo BioShock en desarrollo. ¿Qué os parece esto? ¿Os lo esperabais? ¿Tenéis ganas del regreso de BioShock?
Sin duda. Sí, a mí me encanta esta saga de BioShock. De hecho, este año volví a jugar en verano Infinite y... No sé, es muy buena noticia saber que están preparando una nueva entrega, que se tomen su tiempo porque no hay ninguna prisa, que lo hagan bien y mientras sea fiel al estilo, a la esencia de la saga, pues que hagan lo que quieran. No sé, yo por mi parte diría una nueva historia, porque como que las que tenemos actualmente ya han sido cerradas, los arcos de los personajes y demás, y tal vez alargarlo esto sería un tanto... contraproducente, así que prefiero una nueva historia con nuevos personajes y mientras se mantenga la esencia BioShock, pues yo pa'lante con ello.
Pues yo
a mí me parece...
Sí, no, di Borja.
No, dale tú, ahora sí, no pasa nada.
No, a lo que dice Paula, pues a mí me gustaría que fuera una precuela del primer BioShock, porque a mí me encantó Rapture y me gustaría vivir todos esos acontecimientos que llevaron pues a lo que vimos en el primer juego, me encantaría y sobre todo me gustaría que no fuera tan shooter, porque yo lo jugué años después y esperaba pues quizá algo totalmente distinto, no me imaginaba que fuera un shooter pues a lo campaña del Call of Duty, la verdad, o sea, la ambientación preciosa, todo el trasfondo que tiene Rapture y esos personajes, pero me faltó pues una dosis de gameplay más calmado, más acompañando la narrativa y no tanto tiro. Me hubiera gustado más aventura y menos shooter. Y es lo que me gustaría que se convirtiera este nuevo BioShock. Pero también es interesante ver las noticias que han salido alrededor, que ha publicado precisamente Kotaku, que este juego estaba en producción en 2015, pero se lo canceló, 2K lo canceló, no, supongo que no le gustaría lo que vio, y puso a este estudio, el Cloud Chamber, en 2017 a cargo del juego, que es un estudio que fue creándose a través de gente que había trabajado en los Mafia y en otros juegos, así que podríamos decir que empieza un poco, bueno, de
a
aquella
mí no
manera.
Me tengo mucha confianza eso, porque el Mafia 3 es un título que me decepcionó mucho, pero he de decir que esto que apuntas ahora sí, de que se de que sea un título más orientado a la aventura y no tanto al disparo, me encantaría que fuese así y de hecho no me importaría que tomase muchas cosas de Infinite, porque a mí Infinite es mi juego favorito de la saga, probablemente, seguramente sí, pero eso, con más centrado en narrativa y en aventura, no tengo esa ansia de estar todo el rato disparando. Pero sin embargo, ahora sí, no necesito que sea en una precuela. En ese sentido estoy más con lo que comenta Paula. Es decir, a mí me molaría más el rollo de que saquen un libro o lo que fuera explorando el mundo de Rapture a través de una novela, por ejemplo, pero que se atrevan con un título completamente autoconclusivo, que inicie una nueva trama, ya que, mira, son un nuevo estudio, que se desmelenen y que cuenten su propia historia. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que tracen ellos su propio camino nuevo.
Sí, también suena una opción. Yo, sí.
Yo creo que el mayor desafío de este BioShock es conservar un poco la idea creativa, ¿no? Porque BioShock pues era una saga muy unida a la visión de una persona que era Ken Levine, que no está en este proyecto. Entonces pasa un poquito como en las obras de autor, más al estilo Hideo Kojima, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho de su director, por lo que van a tener que buscar su propio camino y hacer algo que siga sintiéndose BioShock, pero al mismo tiempo que conserve cierta idea creativa, ¿no? Que sea un juego, pues, que sientas que tiene un autor detrás, ¿no? Una autoría, un fuerte. No digo una persona como tal, pero que tenga algo, ¿no? Porque sí. BioShock tiene algo. No sé qué es, pero sí, tiene algo.
Tiene el nombre, que es lo más difícil y es el mayor reto que tiene este estudio. Que ese juego, cuando tú lo juegues, aparte de ser un buen juego o no, que se sienta BioShock. Y eso sería para mí una pasada, sí. Pero bueno, ¿cuándo creéis que puede salir, chicos?
No sé, tal vez 2021. Es que no tenemos nada todavía.
2022.
Ni trailer, ni imágenes. Entonces, a no ser que nos sorprendan y ya lleven bastante avanzado y hayan estado como encubierto y top secret y de repente nos lo muestren, que también es una opción, pero yo creo que 2020 está ya bastante cargado de juegos muy grandes, entonces tal vez esperen al año que viene, siguiente, que tal vez sea un poquito menos cargado, no sé, sí, eso habrá que verlo, porque a medida que pasen los meses y demás, tal vez se van acumulando juegos para 2021, pero mi apuesta es esa, 2 años vista.
Es que no se nos olvide, chicos, que los primeros año y medio de generación siempre son muy duros, ¿eh? Que no se nos olvide cómo fue 2014 en lo que es a materia de grandes títulos en juegos de nueva jornada, de nueva generación. Y que sí, 2020 va a ser muy fuerte, pero las compañías no son tontas. Quiero decir que saben que la base instalada de consolas es muy limitada en los primeros 20 meses de generación. Y por lo tanto, o bien adelantan desarrollos o bien los dejan para cuando ya haya, pues como digo, una base instalada bastante amplia. Entonces, no lo sé. A lo mejor lo más inteligente es hacer un título intergeneracional. No lo sé. Ya veremos. Pero yo, desde luego, prisa no tengo. Que salga cuando tenga que salir.
Exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta los desarrollos problemáticos que tuvieron los otros BioShock, que acabó con el cierre de Irrational Games.
Irrational.
O sea, que al menos tengan una visión clara, se tomen el tiempo que tengan, que necesiten, y que sobre todo no pasen por esos crunch que tuvo los juegos de BioShock.
Pues sí. Pues la verdad es que podemos dar así por finalizado el bloque de actualidad y pasamos al bloque principal, que también es de actualidad, de hecho una actualidad que nos pilla muy 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 reciente, pero que al final va a ser el grueso de este 11º programa de la temporada. Así que una pequeña pausa y comenzamos.
A debate.
Pues bueno, vamos a tratar este State of Play, esta forma que tiene Sony de dirigirse a sus espectadores de manera telemática con un vídeo previamente grabado, donde cada vez se están adaptando más a un formato parecido al del Nintendo Direct, porque es una constante de anuncios, sin interrupciones, sin perderse, yendo al grano. Y creo que este State of Play, si ha hecho algo bien, es ir al grano, ¿no? Hay dos sorpresas que se adelantaron antes de tiempo, como fueron Resident Evil 3 y Kingdom Hearts Remind, pero si queréis hacemos un pequeño resumen, chicos, de lo que hemos visto, y si queréis, aunque no sea en el orden estrictamente presentado, pero si queréis comenzamos por lo más importante, que es Resident Evil 3 Remake, 3 de abril. Paula, ¿qué nos puedes decir de esto, en primer lugar?
Bueno, hace unos días ya salió el anuncio, se filtró más o menos a través de una store oficial, y entonces ya estábamos todos esperando que el tráiler llegara cuanto antes. Y mi apuesta era por los Game Awards, pero efectivamente hace poco anunciaron este State of Play y tan solo iniciar el directo ya ha sonado el sonidito de Resident Evil, que yo al escucharlo he dicho, sí, era eso, efectivamente vamos a tenerlo. Y ha sido como el plato gordo del directo de State of Play. Hemos podido ver un tráiler en el que aparece más que nada Jill Valentine con un nuevo lavado de cara, que de hecho lo estábamos comentando así, cada uno con su opinión, pero se parece mucho a Mila Jovovich, la actriz que ha hecho de Alice en las películas de la saga Resident Evil. También tiene un toque de Julie Kidman, de Devil Within, está como un poco el modelo ahí entre esos dos, diría, a nivel personal. Y la verdad es que pinta muy bien. Al inicio del tráiler lo vemos todo en primera persona, entonces yo digo, va a ser en primera persona, pero luego ya está en tercera, entonces no sé si vamos a poder cambiar entre una y otra, o va a ser como fue Resident Evil 2, el remake de este año, que será todo en tercera, entonces habrá que verlo.
Luego ha salido, a continuación, solo un nuevo apunte, a continuación ha salido un vídeo de desarrollo con el productor de Resident Evil 3 Remake y ya se ha visto más imágenes de jugabilidad y es en tercera persona lo que ha salido ahí. Es, con respecto al diseño del personaje, ellos decían que lo que querían reflejar con ese nuevo diseño es ese enfoque un poquito más a la acción que tenía Resident Evil 3 desde su concepción original. Evidentemente, habrá cambios porque es una versión reimaginada, por así decirlo, como lo fue Resident Evil 2, pero ha habido esos cambios de diseño y ese némesis que ha generado ciertos memes en internet por la mandíbula, los dientes, pero bueno.
Luego también, chicos.
La vuelta, una cosita, Sergio. Pero yo es que no he jugado a Resident Evil 3, tengo que confesarlo. Y cuando ha aparecido el Nemesis, era Mr. X, puede ser. Y he visto ahí un flashazo y digo, hostia, es la vuelta a Mr. X, no sé. Sí, me he quedado con eso.
Los juegos de Resident Evil en general siguen una estructura bastante similar, la mayoría. Entonces también te persigue Nemesis. Lo que pasa es que corre más que Mr. X, que va un poquito más lento.
Eso, Paula.
Sí, da un poco más de miedo, la verdad. Iba diciendo Doors.
Sí, luego, bueno, secreto a voces el tema de Project Resistance, que efectivamente, tal como se anticipaba o se podía prever, es efectivamente el modo multijugador introducido dentro del propio Resident Evil 3 Remake. Y bueno, yo creo que es una jugada bastante inteligente de Capcom, que vuelve a demostrar que están haciendo o que están planteando muy bien las cosas. El juego, no sé vosotros, pero para mí se ve espectacular y eso es muy buena noticia, porque no es un remake, no es una remasterización, es una reimaginación, como bien decía Borja, y creo que esa es la mejor definición de remake posible. Y luego, a mí a título personal, esto ya si queréis entramos a opinar cada uno individualmente. A mí Resident Evil 3 no es mi Resident Evil favorito. Creo que si tuviera que poner encima de la mesa el 2 y el 3 y tuviera que elegir un remake, elegiría sin duda el 2. Pero creo que también es muy buena noticia y tiene la oportunidad de mejorar el producto original, ¿no? Porque al final, cuando se hacen este tipo de trabajos, tienes también la oportunidad de resarcirte con ciertos detalles de calidad de vida donde erró o donde falló la entrega original. Y creo que este es uno de esos casos, ¿no? Entonces, el juego está hecho, el juego está terminado, si no, no saldría en abril. Y no sé qué es vosotros lo que más esperáis, ¿no? Lo que, no sé, ¿dónde os gustaría que, si jugasteis el juego original, dónde os gustaría ver cierto margen de mejora o qué momento recordáis con más ganas del título?
No lo tengo muy claro. Yo tampoco lo tengo muy claro. Primero porque lo jugué en su época, cuando salió, y no lo he vuelto a jugar. Y a mí, yo el recuerdo que tengo es muy bueno. No tengo un mal recuerdo de Resident Evil 3. Entonces no te podría decir. Tendría que pensarlo. Me has cogido ahí un poco...
Esas preguntas difíciles. Yo también es que lo jugué, me pilló de muy pequeña. Entonces, más que nada, lo jugaba mi padre. Yo lo veía o me atrevía con algún nivel, pero cuando salía Nemesis, no lo cogía yo. Entonces,
y una cosa,
podríamos ahora aprovechar...
¿Llegasteis a jugar Code Verónica?
Yo no he jugado Code Verónica.
Yo sí.
Pues es que me da mucha rabia porque a mí me gusta mucho Code Verónica y veo que está ahí olvidado en el ostracismo, pero creo que realmente los fans de la saga sí que lo recordan bien, ¿no? O sea, es que fue uno de los primeros que jugué.
Sí, además fue uno de los grandes de Dreamcast. Yo creo que es muy recordado este juego.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale, entonces sí, es que a mí me encanta todo,
pero yo creo
a mí me encanta juego. Y me encantaría que tuviera también esta oportunidad en el futuro, a lo mejor de exclusiva como Nintendo Switch, no sé.
Ojalá. Probablemente, porque si ya Capcom sigue en su línea, ya nos ha traído un gran juego, el remake de Resident Evil 2, que está nominado a Juego del Año, que los tenemos aquí a 2 o 3 días, ya la gala de premios para saber quién se lo lleva, y... Con este Resident Evil 3, pues han seguido este camino. Parece muy similar a nivel visual. No sé si habrán usado el mismo motor o prácticamente el mismo porque luce muy similar. Entonces yo confío en que vamos a tener un buen resultado y a nivel personal pediría un remake así de estas características de Resident Evil 1, que es mi favorito. Y ya el remake que hicieron hace años salió muy guay, o sea, fue como un lavado de cara que le sentó bien y demás. Mantuvo lo de las cámaras fijas y demás, toda esta esencia pura.
¿El de GameCube dices?
No,
bueno,
sé,
el Resident Evil Remake.
Sí, ¿no?
Sí, el uno.
Sí, es que a ver, ese juego, aparte de ser muy bueno, es que añadía una nueva zona. Y sí, era excelente, es que es tremendo, es de verdad.
Sí, no sé si haciendo un rollo así con más realismo visual y demás, si lo conseguirían hacer mejor todavía o si perdería esa esencia. Así que, no sé, pero me gustaría verlo, porque están haciendo muy buen trabajo Capcom y confío en ellos. Así que tengo ganas de ese 3 de abril para embarcar una vez más con Jill Valentine, que es mi personaje favorito de la saga.
Esperad unos años que veremos Resident Evil 4 de nuevo, después de salir en todas las plataformas posibles, volverá en forma de remake y volverá a salir en todas las plataformas.
Todos, sí, van a salir todos, ¿a alguien le extraña?
Todos.
Va a salir en neveras también.
Exacto. Pero el Code Verónica sería el próximo, yo creo, ¿no? Que ojalá, tocaría por después del 3, al menos por año, porque este el Code Verónica fue del 2000, si mal no recuerdo, así que...
Lo que pasa es que no pueden seguir con este ritmo de lanzamientos. No pueden sacar uno al año, ya, porque no olvidemos que Resident Evil 2 salió en enero de este año.
Sí.
A mí me gustaría...
Un año y pocos meses después, sale ya el tercero. Eso quiere decir que el desarrollo ya estaba más o menos en paralelo.
Exacto.
De ambos juegos.
Pero no es el mismo estudio, ¿eh?
Lo sé.
Hay una cosa también que me quería poner sobre la mesa sin enrollarnos demasiado, pero en la Jump Festa, que es el encuentro anual de editores y de autores de la Weekly Shonen Jump, que es la revista más importante de Suecia de manga, pues también va a estar compañías de videojuegos, ¿no? Como Square Enix y Capcom. Y Capcom ha adelantado que iba a tener dos títulos sin anunciar. Uno de ellos ya, evidentemente, es Resident Evil 3 Remake, y va a haber otro más. Y personalmente creo, está sonando con mucha fuerza la posibilidad de que haya una entrega exclusiva de parte del equipo de Monster Hunter, un nuevo Monster Hunter exclusivo para Switch, lo cual me haría mucha ilusión. Y luego otra cosa que es más un deseo que otra cosa es la existencia de esa séptima entrega de Phoenix Wright. Y os digo por qué tengo ganas de que vuelva ya Phoenix Wright. Y es que, si os dais cuenta, Capcom está en un estado de forma, es como que está encadenando muchos aciertos con sus principales sagas, como Devil May Cry, que es uno de mis GOTY, Monster Hunter, Resident Evil, entonces Mega Man incluso, Mega Man 11 a mí me gustó bastante también. No sé, Capcom, danos alguna alegría más antes de acabar el año.
Antes de que se acabe la buena suerte, ¿no? Y antes de acabar con esta noticia, quiero comentar cómo Capcom nos troleó con ese Resident Evil Resistance, que cuando lo presentaron, todo el mundo pensaba que era Resident Evil 3 y vimos Resistance. Y claro, nos mostraron ese tráiler del multijugador. Bueno, fue como un bajón. Y en este top play, que empezaron también con el Resistance, que la gente decía, pero yo he escuchado el sonido de Resident Evil 3. Y empieza con el Resistance. Y luego, para ver lo que sería ya Resident Evil 3. No sé, fue como un bajón y de repente un subidón. O sea, ha sido tremendo ese momento en el State of Play. Sí.
Pero dejaron muchas pistas, ¿eh? Dejaron muchas pistas. Sí, la musiquita de Resident Evil 3 estaba también. Bueno, ellos mismos dijeron: Pro Resistance va a tener una campaña, un modo basado en la campaña. Y al final es un poco al revés, ¿no? Es Resident Evil 3 va a tener un multijugador.
Exacto.
Sí, ya ves.
Sí, bien jugado eso, ¿eh?
Sí, así sí que bueno, lo jugaré, chicos, yo. Porque último apunte antes de terminar. Nada, eso
sí, Paula, di.
Que Project Resistance, cuando salió, no me llamó personalmente la atención porque no es mi tipo de juego y demás, pero si está dentro ya y no tengo que pagar nada extra ni hacer esfuerzos para acceder a él, ya dentro de Resident Evil 3, pues entonces sí que le voy a dar un ojo, a ver qué tal. Y como todo el mundo lo jugará a la vez, pues habrá más que amigos de sobra para hacerlo. Así que bien.
Sí. Bueno, hay una punta ahí, que hay que tener suscripción a PlayStation Plus y Xbox Live Gold para jugarlo, eso está confirmado.
Bueno,
y bueno, como siempre, ¿no? Pero que siempre sí, hay alguien que no lo sabe y que bueno, que al final eso ya forma parte de los modos multijugador, hay que estar suscrito a los modelos de suscripción. Confianza y ajeno a modelos de suscripción es Platinum Games con Babylon's Fall. La acción de Platinum está de vuelta con un título hack and slash PS4, PC, verano de 2020. Más información. ¿Qué os parece? A mí me ha dejado bastante entusiasmado.
Yo he visto este vídeo y la verdad es que yo todo lo contrario, Sergio, me ha dejado con bastante bajón porque quizá no me esperaba que fuera una apuesta pues más de bajo presupuesto, porque recuerdo que en los primeros teasers se veía algo más espectacular y al ver este gameplay en este top play he dicho, pues no es lo que esperaba.
Apunta doble A, es verdad.
Sí.
No apunta
Yo sobre
triple A.
todo en las animaciones de combate he visto, uy, 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 esto no es lo que yo esperaba, ¿sabes? Claro, yo me imaginaba un Nier, algo así, y luego he visto esto, digo, bueno, esto es ya más de bajo presupuesto, quizás un equipo pequeño dentro de la compañía, no sé, porque claro, Platinum está metido ahora en muchos desarrollos, entre ellos Bayonetta 3, que a ver si aparece ya, y bueno, pues a mí ha sido un poco de decepción por esa parte, me imaginaba un proyecto de más presupuesto.
Igual hay que esperar un poquito porque, como bien dices, hay muchos proyectos en marcha y a mí me da la sensación de que este juego, pues todavía le queda bastante tiempo y juzgar que que han comentado que en verano pues va a haber nuevos detalles o nuevos datos, todavía queda bastante tela por cortar.
Sí.
Lo que he visto yo, a mí me ha gustado, pero es verdad que sí que se nota que bueno, que no se ve como un juego de altísimo presupuesto, ¿no? Pero bueno, es Square Enix la que produce el juego. Y habrá que ver. Es un título que llevábamos sin saber nada de él desde 2018,
Sí.
desde que se anunció en el E3, ¿no?
En el E3, correcto.
Sí.
A mí me gustaría apuntar una cosa y es ese, bueno, a lo que yo me quiero agarrar, en lo que es a nivel de confianza, y es que quiero recordar también que Astral Chain tampoco se veía muy allá. Y al final luego siempre son juegos que se ven, que no destacan mucho por su músculo técnico, pero que luego sí que se terminan viendo bastante bien. Espero que este sea uno de esos casos, sobre todo también porque, bueno, Square Enix tampoco suele defraudar a nivel técnico y que bueno, al final donde más destaca y donde yo creo que más nos debe preocupar un desarrollo de Platinum Games es a nivel jugable. Y si al final el título ofrece mecánicas como hemos visto recientemente en Astral Chain o como lleva haciendo Platinum en su currículo, salvo contadas excepciones, con encargos como los que le hacía Activision en cierta época, yo creo que hay motivos para estar esperanzados, pero sí que es verdad, y coincido con vosotros, en que no apunta a una superproducción como podía llegar a aparecer en un primer momento.
Sí, sin duda. Es una pena porque a mí la ambientación en ese primer teaser del E3 me fascinó. Digo, hostia, esto pinta con esas grandes estructuras. Y claro, verlo en movimiento, digo, claro, nos habíamos hecho todos una idea y sobre todo después de los grandes títulos de esta compañía. Así que ha sido por esa parte un poco bajón, pero sí que es cierto lo que dice Borja, que nos tienen que mostrar aún mucho más y a lo mejor esto crece de alguna forma.
Un título que va a dejar el acceso anticipado es Dreams, que aunque no lo parezca, todavía no está a la venta de manera oficial, sino que está en ese Early Access con más de 100.000 jugadores que han hecho verdaderas virguerías, a pesar de que todavía está limitado, que todavía no está completo, digamos. Y el modo historia, que es, digamos, la otra gran pata de la mesa que falta por añadirse, es lo que se va a incorporar como principal atractivo ese próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados. Pues bueno, después de casi un año en acceso anticipado, ese Arts Dream, que es el modo historia, va a incorporarse junto con el resto de herramientas que faltaban del modo creación. Y no sé si habéis podido ver el tráiler, pero es que al final se pueden hacer literalmente videojuegos dentro de Dreams, y yo creo que va a ser uno de los principales atractivos también incluso para PlayStation 5, porque no me cabe duda que este juego va a tener mucha vida en la próxima generación, ¿no?
Sí, y además es un juego que yo pensaba que iba a terminar saliendo este año completo, pero a medida que han ido pasando los meses y que no se ha dicho nada, pues ya se veía claro, bastante claro que iba a llegar en 2020. Yo con este tipo de juegos, en mi caso, que no soy muy dado a diseñar niveles ni a crear juegos como tal, me parece atractivo el hecho de poder probar experiencias que han hecho otros jugadores, ¿no? Porque ya digo que desde mi punto de vista, la parte de editores, y yo sé que es un editor muy completo porque, bueno, por lo que he visto, los profesionales pueden hacer auténticas virguerías. Luego, es bastante accesible dentro de lo que cabe para los que no sabemos absolutamente nada de diseño, porque tiene tutoriales y tiene sus cositas que simplifican la experiencia, pero si quieres ahondar y profundizar, pues tienes ahí, pues hacer lo que sea casi.
Es un juego para a gente que se le da muy bien lo que es la creación de niveles, porque yo recuerdo ya en ese acceso anticipado cuando salió la primera sala jugable del juego del Metal Gear Solid. No sé si recordáis eso, que bueno, se publicó en la prensa porque era algo muy espectacular que se podía hacer con el Dreams, y creo que cuando se lance el juego ya oficialmente la gente le va a dar mucha mucha caña a nivel creativo, y si se puede hacer cosas, que os digo, como esto del Metal Gear Solid en el Dreams, pues con muchas ganas de verlo. Quizá para mí no es el juego porque no me veo dedicándole tantas horas para crear ciertas cosas, pero sí que va a estar muy chulo a nivel visual para ver las creaciones de la gente en YouTube, donde sea.
También el hecho que no hace falta, supongo, crear tú para poder acceder a jugar a esos juegos. Entonces un poco tal vez como también Mario Maker, que yo no jugaría Mario para crear porque requiere muchas horas, mucha, no sé, capacidad imaginativa y creativa. Y no sé, Dreams me llama mucho la atención. No lo he jugado todavía nunca porque esperaba que saliera de forma oficial. Y la verdad es que tengo ganas de probarlo, a ver qué hay por ahí, qué mundos hay disponibles y ha creado la gente. Porque hay cosas realmente sorprendentes, que recrean juegos externos allí dentro con todas las opciones disponibles que hay. Y no sé, me llama la atención, así que es una buena idea, yo creo, haber creado este juego, así que muy bien, lo probaremos.
Y no sé si tenéis ganas, chicos, de Predator Hunting Grounds, que es una especie de Evolve. Espero que no viva la misma suerte que Evolve, pero es un multijugador asimétrico de Ilphonic y Fox Games, que llegará el próximo 24 de abril a PlayStation 4 y PC. No sé qué os parece este título, este tipo de títulos, mejor dicho, porque no ha habido todavía un gran acierto comercial en esta forma de afrontar los juegos multijugador asimétricos. Pero bueno, ahí está, una nueva apuesta, y se le ha dado cierto protagonismo también en el State of Play.
Pues la verdad es que un poco así, ¿eh? Por lo que pude verlo, al menos en Madrid Games Week. No sé yo, lo vi un poco flojete, pero bueno, igual con el tiempo extra y la demo que se mostró en su momento, pues era un poco prematura, pero no sé, yo no soy muy optimista.
Yo tampoco, tengo mucho que decir más.
¿Y qué os parece? Que esto yo creo que es una noticia de alcance también, por dos motivos. El primero es, estoy hablando de Untitled Goose Game, el ganso más famoso de los videojuegos, que llega el 17 de diciembre a PlayStation 4, pero, ojo, llega también la próxima semana a Xbox One, concretamente a Xbox Game Pass. Y esto a mí me interesa bastante porque estuve a punto de comprarlo para Nintendo Switch después de la multitud de recomendaciones que recibí cuando salió Nintendo Switch. Con motivo de las ciberofertas del Black Friday, no lo compré al final, y desde luego no lo voy a comprar ahora tampoco en Play 4, porque ya tengo pagada mi suscripción a Xbox Game Pass y voy a aprovecharlo por ahí, pero creo que muy buena noticia, ¿no? Los que lo habéis jugado, que este título llegue a todas las plataformas posibles, porque es uno de los grandes indies del año, ¿no?
La llegada del juego y de la fecha, todo esto ya estaba confirmada de la misma forma que estaba confirmado lo de Resident Evil 3, porque fue por partida doble, se filtró tanto en Xbox como en PlayStation a través de los trofeos. Y ahí estaba, ya se sabía que era 17 de diciembre, y efectivamente hoy se ha anunciado 17 de diciembre. Y creo que de aquí, Paula, tú has jugado al juego, ¿no?
Sí, de hecho lo analicé para Mary. Es que yes.
Sí, sí, yo lo descubrí por ti, Paula. Lo comentaste también,
Paula,
en un podcast.
A mí me gustó mucho. ¿Cancelamos planes ese fin de semana o qué?
Me parece muy original, y no tal vez para pasártelo de golpe, sino como para ir jugando un nivel, porque si no se te acaba muy rápido, no es muy largo el juego. Pero sí que es verdad que al terminarlo te da como una nueva lista de opciones, de tareas de estas pendientes que hacer, con un punto de dificultad superior. Así que es interesante para los que buscan un reto. También hay como speedrun dentro del propio juego y tal. Y a mí me llamó mucho la atención, me pareció muy gracioso, muy adorable el ganso, con los ruiditos ahí de... y no sé, la verdad es que es un juego muy divertido, y cuantas más plataformas mejor.
Es súper original.
Va a ser el último juego que va a ser el último título que juguemos antes de ver Star Wars.
Vaya, esto, probablemente.
Esto es así, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es así. Y bueno, chicos, llegamos a uno de los anuncios, yo creo que más breves, más intensos, que no deja de ser un teaser. Saldremos de dudas en The Game Awards, pero es nuevo vídeo The Ghost of Tsushima, el nuevo proyecto de los creadores de Infamous, Sly Raccoon, como es Sucker Punch, Ghost of Tsushima, que era probablemente uno de esos juegos que todo el mundo, todo usuario de PlayStation 4 esperaba tener ya en su estantería a estas alturas de generación, pero que finalmente no tiene trail, no tiene fecha, y no sé yo si se va a anunciar la fecha en la próxima madrugada, el 12 al 13 de diciembre. Pero ¿qué os parece lo que hemos visto? Este breve adelanto.
A mí me encanta. No sé, tiene. Yo creo que es sobre todo por esa estética tan conseguida y lo que se mostró en su momento también de la parte de la lucha, pues me llamó mucho la atención y creo que va a ser una de las sorpresas de, iba a decir del año, no del año, porque no sabemos ni el año, pero bueno, habrá que esperar a The Game Awards para ver si nos dan una clave en ese sentido, ¿no?
Sí, sí. Yo este pequeño teaser me ha devuelto un poco la esperanza en el juego porque tiene muy buena pinta y recuerda pues a las leyendas típicas de samuráis, y con ganas de ver el tráiler entero, a ver cómo ha cambiado, pero solo por este teaser, la verdad, a nivel gráfico se ve tremendo.
Me gustaría ver algo tal vez de jugabilidad, porque hemos visto mucha cinemática impresionante, tal, muchos gráficos breathtaking, pero estaría bien también verlo jugablemente, cómo será a los mandos. ¿Y creéis que llegará realmente a Play 4? ¿Está confirmado esto? ¿O tal vez apunta más para Play 5?
Confirmado, y además lo volvieron a confirmar.
Vale, sí, es que al ver estos graficazos
eso
y tal,
no quiere decir,
da que pensar.
Eso no quiere decir que no vaya a salir en Play 5. Lo único que están ratificando es que el usuario actual de PlayStation 4 va a poder jugar este juego en su consola. Eso es lo que han confirmado. También han dicho en múltiples ocasiones diferentes miembros del equipo interno de Sony que evidentemente estos comentarios siempre hay que cogerlos con una pizca de sal, como se suele decir, porque al final quiero decir, el marketing está hecho para vender ilusión, ¿no? Y están diciendo que es un juego que se va a ver como un auténtico triple A, que es de lo mejor en su categoría, y bueno, yo estoy bastante esperanzado porque es una época, es un contexto temporal que me gusta mucho, pero claro, a mí me preocupa lo que comentabas tú, Paula, a nivel jugable, que va a ser un tipo Neo, va a ser más cercano a una jugabilidad más hack and slash, más tipo From Software, ¿cómo va a ser, no? No lo sé, pero es un juego que a mí me despierta muchísima atención, desde luego. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más, pero podemos ir, porque ha habido más anuncios en este State of Play. Tenemos lo nuevo de Eli Chahi, es el creador de Another World, que se llama Paper Blist, para realidad virtual, que también ha tenido cierta presencia en el State of Play. ¿Y qué os parece? Al final no ha habido muchos grandes títulos para este año en PlayStation VR, como pudo ser hace un tiempo Astrobot, o como ha sido a nivel multiplataforma Beat Saber, pero tiene buena pinta también, ¿no? Esta exploración de un mundo repleto de animales, ¿qué os parece?
Sí, parece bastante bonito, aunque no sé, yo personalmente no uso VR, entonces no puedo opinar con certeza acerca de este juego, pero sí que para los usuarios que dispongan de realidad virtual, cualquier título que salga está bien para ampliar el catálogo y demás, que las veces que lo hemos tratado en el podcast siempre acabamos con los mismos argumentos, de que todavía es una puerta muy, muy grande de entrada para el usuario general de videojuegos y demás, pero sí, cada título que va saliendo es algo interesante para los que disponen de la tecnología necesaria.
¿Sabes cuál es mi problema? Que luego estos juegos que estás diciendo, Paula, se ve muy bonito y se ve muy bien. Es que luego cuando te pones las gafas, debido a la resolución que tiene, a lo mejor yo soy muy exigente a este respecto, ¿vale? Pero creo que ya a estas alturas, con ciertos cascos de gama alta que han salido, evidentemente estoy diciendo gama alta, que cuesta mucho, mucho dinero, no los 200 euros que cuesta PlayStation VR, pero para mí la experiencia que te da PlayStation VR en lo que es a nivel de resolución resta un poco la sensación de inmersión, y para mí eso, pues bueno, no sé, creo que hay cierto margen para que una segunda versión del dispositivo permita que brillen más algunos juegos con apartado artístico tan interesante como puede ser este título. Pero bueno, como decimos, saldrá el año que viene en principio, así que a ver qué tal, ¿no? Y luego,
Yo diría, Sergio, de todas formas, que lo importante es que Sony sigue dando hueco a los juegos de realidad virtual dentro de sus espacios informativos, lo que significa que siguen con ello, que siguen dándole apoyo. Y hace poco unas declaraciones de Phil Spencer en las que ellos decían que no apostaban por la realidad virtual porque sus clientes no lo pedían. Y contestó Sony diciendo que ellos a veces hacían cosas que no se pedían y que daban apoyo para ello. Así que yo apuesto a que Sony va a seguir con el camino de la red virtual, pero primero tiene que haber una base importante y tiene que ir poco a poco. Así que, en cierto modo, me parece un acierto que hicieran unas gafas de realidad virtual que no supusieran una barrera grande de entrada en el sentido del precio, ¿no? De que no tuvieras que comprarte pues unas gafas de no sé cuántos euros, o como ocurre con ciertas gafas de PC cuando salieron, que necesitabas tener una tarjeta gráfica muy potente, además de la inversión de las gafas, ¿no? Al final, si haces un dispositivo que igual no muestra los gráficos tan espectaculares como con un ordenador de última generación, con unas gafas de ultimísima generación, pero bueno, es una puerta de entrada y una forma de picar la curiosidad.
Yo quiero comentar sobre este título, que yo soy una gran fan de Another World y de Flashback, y me ha llamado mucho la atención pues esa ambientación, esos escenarios, que es realmente como el Another World. No sé si habéis tenido la oportunidad de jugar este juego, pero es que recuerda muchísimo. No es una secuela espiritual ni mucho menos, pero parece que sea el escenario de Another World, pero remasterizados o llevados a la nueva generación. Sí, tiene ese aura, aunque las mecánicas y la jugabilidad no tenga nada que ver, pero la verdad que por eso me ha llamado la atención, pero no tengo las gafas VR.
Yo te las dejo, ahora sí, te las mando por correo un día. Venga, que venga. Las tengo aquí, aunque no dejo de usarlas diariamente, pero...
¿Sí? ¿Te pones cada día?
Es broma. No, es broma. De hecho, no recuerdo la última vez que las usé, pero vamos a terminar con un título. Bueno, ha habido un Battle Royale que se llama Spellbreak, que lo han anunciado al principio del State of Play, que va a llegar a fase beta, un nuevo Battle Royale con toques roguelike, interesante. No sé si tendrá hueco en el mercado, pero terminamos con un título de puzzles en primera persona que ya está disponible en PC, creo, estoy casi seguro de que ya está disponible en PC, pero que va a llegar en algún momento de 2020 a PlayStation 4. Se llama Superliminal. Me lo ha recomendado varias personas y bueno, es un juego desarrollado por Pillow Castle, que es como castillo almohada, y bueno, es un rompecabezas que por lo visto tiene momentazos, así que no lo he jugado, pero me alegro de que llegue a PlayStation 4 también. ¿No queréis decir nada?
Yo, acerca de otro título, sí, porque no lo habíamos mencionado, creo, que tenemos nuevos detalles del DLC de Kingdom Hearts 3.
Sí, bueno, como Remind. Lo comentamos antes, pero amplía, Paula. Perfecto,
sí, no simplemente lo que sabemos nuevo es el precio, que serán $30 el DLC en sí y 40 con el concert video, con 19
tela
pistas
marinera,
de audio. Y sí, es un poco caro, la verdad, pero no sabemos exactamente todavía la duración del mismo y si se trata de un DLC bastante extenso, que, no sé, pongamos 20 horas de juego nuevas, tal vez entonces sí que los vale. Porque además también disponemos de una nueva actualización gratuita, eso sí, que será la versión 1.07, que nos dará como, en plan, añadirá nuevas habilidades, un poco de extensión de la historia principal y diversos nuevos añadidos al juego. Y eso se agradece también, que haya algo nuevo, gratuito, para todos los usuarios. Y luego ya los que quieran disponer de esa extensión de la historia, de poder controlar a Kairi por fin, después de muchísimos años, sí. Ya... pagarán ese precio para tener Remind. Yo seré una de ellas, porque la verdad es que me llama mucho la atención lo que han presentado. Y sí que un poco la sensación que tenemos todos, los fans de Kingdom Hearts y demás, es que todo este contenido lo podrían haber metido en Kingdom Hearts 3, pero parece que decidieron meter la tijera por aquí y decir, venga, vamos a dejar Kairi jugable para el DLC, para que lo compren.
Claro.
Y es algo que ya esperábamos todos que ocurriera en el juego principal y no fue así.
Pero, y no fue así, efectivamente.
Más vale tarde que nunca, al menos lo tendremos, aunque sea de forma individual, así que ahí está.
Mi problema, de nuevo, es que es la forma de gestionar los contenidos que ha tenido Square Enix con toda la saga en general, ¿eh? Porque al final primero te sacamos la versión 1.5, luego la 2.5, luego la 2.8, luego toda, luego 3, luego la 3 el DLC aparte, luego sacarán el 3 con el DLC y luego ya sacarán el 3 con el DLC y con el 1.5, 2.5 y 2.8. Yo creo que al final están mareando mucho a la gente y creo que al final el precio a pagar, quiero decir, es que no me cabe duda que al final, por cierto, las fechas no las hemos dicho, pero las fechas son en concreto el 20, a ver un momento, es el día 23 de enero en PlayStation 4 y dos días después a Xbox One, que había dicho yo en principio en febrero y finalmente es enero. Yo creo que fue un error tipográfico en la imagen inicial, no lo sé, pero bueno, son dos días después solo. Y bueno, yo también estoy muy expectante por conocer cómo continúa la historia, pero ostras, es mucho dinero para mí, ¿no?
Sí,
no
sé. Sí, es bastante, la verdad. Pero
esperemos
bueno,
que merezca la pena, como dices, Paula,
sí,
porque
eso espero.
Es un año después, justo, que el juego original.
Vaya. Sí, han tenido tiempo para hacerlo, así que yo confío en que haya un buen resultado ahí y sea suficiente contenido como para
justificar. Por cierto, Paula, que no te quepa duda que el DLC va a terminar súper abierto. Es decir, que te van a dejar las puertas a Kingdom Hearts 3.2.8.
O 4 ya. Sí, sí, esta historia parece que no termina y.
No.
Y cada vez es una bola más grande que ya no lo entiende ni el propio creador.
Sí.
Pero bueno, ahí
pero bueno, es lo que hay, es así, pero bueno, yo creo que es siempre motivo de alegría que al final la historia continúe, porque aunque sí que se comenta que al final ha quedado un poco olvidado en la carrera de los GOTY, yo creo que lo que sí que podemos convenir todos es que es un buen final. A lo mejor no es el desenlace que todos queríamos porque se rompieron algunas sorpresas, pero tampoco fue un mal juego, ni mucho menos Kingdom Hearts 3, ¿no? Y bueno, chicos, si queréis llegamos ya al último bloque del programa, que era ese Indies Showcase, que ha finalizado a los pocos minutos de empezar el programa y que nos ha dejado algunos anuncios interesantes. Comentábamos afuera de micro que no ha tenido demasiado anuncio importante, pero si queréis destacamos un poco lo que ha dado de sí el Indies Showcase, ¿no? Por un lado nos ha dejado con una nueva entrega de lo que ya sí que se puede conocer como una saga de Golf Story, que personalmente, si tenéis Nintendo Switch, creo que es uno de los grandísimos juegos independientes exclusivos de Nintendo Switch, que es Golf Story. Ahora se ha anunciado una especie de secuela que es Sports Story, que tiene una jugabilidad con fútbol, con cricket, con
tenis,
pesca, con tenis, de todo un poco, pero quedaos con una cosa, es un RPG. Y es un RPG con una historia súper interesante y que yo recomiendo mogollón, la verdad.
¿Sabes el problema que veo yo, Sergio? Que si esto no se traduce al español, va a ser problemático, porque tiene bastante texto y creo que hasta el momento no ha llegado localizado a nuestro idioma, el Golf Story. Así que estaría
Golf
bien.
Golf Story lo jugué en inglés, pero no sé si está en español.
Yo me lo compré hace poco y no estaba en español. Y sí que valdría la pena que invirtiese en este juego porque así llegaría más gente. Y es que hay bastante texto, por eso lo digo.
Está efectivamente. Ahora sí, lo estoy mirando en la web oficial de Nintendo y no está en castellano. Llevas razón. Y llevas razón en lo que dices. Es un juego con mucho texto. Yo creo que es un juego que hay que entender bien lo que te están contando, porque hay muchas frases hechas, hay mucha jerga, mucho slang. Y es verdad eso que apuntas. No lo sé si llegará en castellano, pero el éxito del primer título, pues bueno, a lo mejor alienta a Nintendo en este caso a tomar ese riesgo, ¿no?
Exactamente.
Luego también ha habido otro anuncio que personalmente me gustaría destacar, que es una secuela de Action Verge, que es un Metroidvania de Tom Hub, que me gustó mucho, lo jugué inicialmente en Wii U, fijaos, hace ya mucho tiempo, y que bueno, que siempre está bien, ¿no? A falta de Metroids originales en 2D, pues siempre está bien que la escena independiente se encargue de saciar el hambre.
Además cerraron el Indies con este juego y dijeron, ah, y una cosa más. O sea, que lo dejaron ahí como el esperado de esta presentación. La verdad es que tiene buena pinta, ¿no? Es bastante continuista, podríamos decir. No sé si habéis jugado al primero por aquí.
Sí. Es que el Action Verge es una pasada, ya os lo digo. Está en Wii U, también está en Nintendo Switch. De hecho, lo editaron aquí en físico, lo editó Badland. Y yo, si alguien no lo ha jugado todavía, es uno de esos juegos que te digo, tengo que poner una nota, 8.5 alto, desde luego, es muy buen juego.
Muy divertido.
Y luego también pinta divertido ese Skatebird, que bueno, ya conocíamos algo de él, pero lo estábamos hablando antes fuera de micro, que es básicamente un juego de skate arcade en tres dimensiones con un pájaro.
Sí, parece un juego muy sencillo, pero precisamente hemos mencionado también un ave antes, Goose Game. Yo creo que era por ahí el juego. Un título sencillo, divertido y que crea memes y demás.
Exacto.
Y no sé, mientras salga un precio reducido y accesible para todos, pues todos estaremos ahí haciendo skate con el pájaro, ya veréis.
Ahora ligoteo, como el de los palomos. Es que es mi gran pregunta. Como ya ligoteo y skate, me lo compro.
Pero poca broma, chicos, que el juego, independientemente de si va a costar mucho o poco, es un juego que va a requerir mucho trabajo de desarrollo porque va a salir a finales de 2020. Vamos a estar todo un año hablando del Tony Hawk de los
Sí, sí, yo lo decía antes, que me ha sorprendido. De hecho, cuando estaba saliendo el tráiler del juego, digo, venga, lo voy a comprar para estas navidades. Y de repente, finales de 2020, yo, vaya, tal vez no. Tal vez espero un año para las navidades siguientes, porque, no sé, es sorprendente que sea tanto tiempo de desarrollo. Supongo que se lo querrán tomar con calma, sacar un buen resultado y tal. Así
hombre,
que, bueno.
Hay que poner muchas especies de aves. Eso trae faena.
Muchos cosméticos ahí, gorros de...
Paula, ¿no vas a poder jugar hoy a Skatebird, pero sí vas a poder jugar a un título que creo que te va a gustar, porque a ti también te gustó Monster Hunter, y es Dauntless, este free to play, que es básicamente un Monster Hunter, bueno, que hereda mucho parte de la jugabilidad, es un modelo de negocio bastante bien calibrado y está disponible ya hoy, y personalmente lo voy a poner a descargar esta noche, aunque no lo voy a poder jugar hasta el domingo, pero sí, de verdad lo recomiendo. Lo pude jugar bastante en PlayStation 4, jugué unas 20 horas en PlayStation 4 y de verdad lo recomiendo, chicos, lo recomiendo porque, bueno, es gratuito, lo podéis probar sin ningún tipo de impedimento, si no os gusta pues nada, pero ahí está.
Pues sí, ser gratuito hará que lo pruebe de inmediato, así que luego me lo descargo a ver qué tal está. La verdad es que la estética pinta muy Fortnite, todo hay que decirlo, muy colorido por ahí. Y no sé la jugabilidad cómo va a ser, pero ese punto Monster Hunter ya me llama a mí, así que sí, vamos a echar unas partidas luego a ver.
Y también tenemos un pequeño nuevo adelanto de Street of Rage 4, que va a salir en la primera mitad de 2020. Sé que, bueno, especialmente el otro equipo del Meri Podcast, que por cierto la semana pasada hicieron un gran programa sobre los 25 años de PlayStation, que ya lo podéis escuchar, y hay mucho fan de Street of Rage en la redacción. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece esta producción de Dotemu?
Me encanta. Yo es uno de los grandes esperados para mí, pues soy muy fan, al menos de, sobre todo del Street of Rage 2, y bueno, va a llegar al Game Pass, así que ahí estaré yo jugándolo a dobles. Y la verdad que pinta genial.
¿Va a llegar al Game Pass también?
Sí,
de lanzamiento.
Sí. Ahí lo vimos en la presentación.
Es la clave. Sí, sí. Yo lo pude jugar en las oficinas de Dotemu cuando, al poco, creo que antes de anunciarlo incluso, que era como un poco top secret ir ahí. Y solo jugamos un par de niveles, así que no pudimos ver mucho en ese momento. Pero se sentía muy bien a los mandos. Yo creo que lo han hecho una gran adaptación a los tiempos actuales. Y tanto fans de la saga original como nuevos jugadores que le echen un tiento, como es mi caso, es un gran título, así que sí, tenemos ganas.
Además, hay que decir que en este tráiler que hemos visto aparecía Adam, que es uno de los personajes jugables de Street of Rage 1, así que una alegría verle ahí.
Sí, y bueno, también ha habido tenemos más anuncios también, a ver un momentito que se me... Sí, bueno, otras novedades que también son menores, pero bueno, también se anunciaba un juego de... Es como una especie de simulador conversacional que se llama Murder by Numbers, que, bueno, que tiene puzzles, es una especie de juego de exploración con elementos de Phoenix Wright también y de Danganronpa, pero, bueno, se lanza en la primera mitad de 2020. Al igual que Liberated, que es otro título indie. Es que ha habido muchos juegos que no sé con cuál quedarme.
Sergio, el Liberated este me ha llamado mucho la atención porque se parece, me recuerda un montón al menos al Dead Light de Tequila. No sé si habéis jugado a este juego de Tequila, de Tequila Works. Me ha recordado muchísimo por la ambientación, el juego de scroll lateral. Me ha llamado muchísimo. También se parece un poco al Inside y ese está mi punto de mira. Me ha llamado mucha atención.
Y para los fans de la saga de Team 17, The Escapist, que bueno, sus dos títulos son muy exitosos, tenemos ahora The Survivalist, que es un juego que también introduce elementos de creación y de construcción de bases, no solamente de escapatoria de una celda, y que tiene también toques de supervivencia y que va a llegar a Nintendo Switch en 2020 con modo multijugador local y en línea desde el lanzamiento. Otro título también que bueno, que seguramente se abra hueco muy pronto en todas las plataformas, y que a mí el The Escapist 2, que es el que he jugado, me gustó mucho.
Tiene pinta, lo que pasa que
es la misma estética y es muy parecido a
pero a parecía que tenía nuevas características, ¿no? Porque esto de gestión de recursos yo no recuerdo si lo tenía.
Sí, es como que estás en una isla desierta, sí, y tienes que valerte por ti mismo con elementos de bueno, propios típicos de recolección, como en un, sí, Stardew Valley, sí, ¿vale? Exacto. Pero
esto no lo recordaba, pero yo bueno, los primeros y digo, ah, pues está bien el añadido, la verdad.
Y tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí es uno de los que me ha parecido más interesantes. Se confirma que sale en multiplataformas, sale en todas las plataformas al mismo tiempo. Y no sé si podemos destacar algo más de este Indie Showcase. Bueno, The Talos Principle va a llegar hoy, llega hoy a Nintendo Switch. Y no sé si queréis destacar algo más.
Yo, ¿no?, más que destacar de lo que ha habido, me gustaría puntuar que no hemos visto nada nuevo de Eastworld, y era el título que yo tenía más ganas de ver, que es de lo nuevo de los editoras de Stardew Valley. De hecho, tiene el mismo estilo así, pixel, muy colorido.
Totalmente de acuerdo.
Muy interesante. Y ya lo vimos hace unos meses, creo, un año, no sé cuánto hace. Y yo esperaba ver ya disponible. Bueno, tal vez no tanto, pero sí que una fecha, nuevas imágenes, nuevo tráiler, algo. Y no hemos tenido nada. Entonces, por eso me he dejado un poco sabor amargo este Nindies de hoy.
Muchos juegos tiene entre manos siempre Chucklefish. Bueno, chicos, si queréis, damos por finalizado este bloque del Indie Showcase y pasamos a antes de leer lo que nos han dicho los oyentes, si queréis pasamos a lo que estamos jugando, luego os explico por qué.
Micro abierto.
Me consta que hemos estado jugando a bastantes cosas últimamente, así que comienzo por Borja, que ha estado bastante callado ahora. ¿A qué has estado jugando, Borja, recientemente?
Pues no voy a ser muy original, la verdad, porque si te digo la verdad, no he estado jugando a casi nada. ¿Por qué? Pues porque he estado de puente de relax, pero no en casa, entonces no he podido jugar apenas. Y sigo con Star Wars Jedi Fallen Order, que llevaré ya pues más de la mitad, supongo, y me está gustando muchísimo, con sus fallos, con sus cosas, pero muy satisfecho con lo que ha hecho Respawn.
Paula.
Yo en mi caso ya me acabé Jedi Fallen Order y me gustó. Y ahora estoy acabando de completar la Pokédex de Pokémon Espada, que me quedan solo 10 Pokémon ya, súper poco. Pero son difíciles, son de estos que les tienes que subir el nivel de amistad o solo aparecen con un 1% posibilidades en clima nublado, ahí como
sí,
difícil.
Sí, sí.
Pero bueno,
tormenta, como Rotom, sí.
Y no te los pediré.
Vale la pena, Paula, porque cuando tienes el diploma, como estoy yo ahora, cuando tienes el diploma te dan el amuleto Iris y puedes encontrar, digamos que la ratio de aparición de Pokémon Shiny crece, sí, mucho, ¿no? Si lo haces sobre todo con método Masuda, que es poniendo la crianza con Pokémon de diferente región, pues es de uno de cada 512, no uno de cada 4096.
Madre mía, sí, sí.
Pero bueno.
Y aparte, pues estoy a punto de terminarme el Sayonara Wild Hearts, que de hecho antes de empezar a grabar lo tenía en el último nivel y lo he pausado para grabar el programa, así que ahora cuando terminemos me lo acabo.
Es muy bonito.
Y, sí. La verdad es que es un indie de los mejores de este año, muy recomendable para todos. No veáis nada. Yo lo empecé a jugar sin ver trailers ni demás porque te sorprende mucho. Cada nivel es distinto, con un toque, no totalmente diferente, pero sí que innova un poquito cada vez. La banda sonora es magnífica, el estilo visual una pasada también. Así que me está gustando mucho y básicamente eso es lo que estoy jugando ahora mismo. No sé qué será a continuación, pero actualmente estoy con esos dos.
Uh-huh. Ahora sí, aunque has estado jugando, bueno, que ya lo sé, yo lo sé.
Sí, uno ya te lo imaginas, ¿no? Halo Reach 4K. Que a ver, este juego ha envejecido muy bien. Y yo realmente los 4K hay que mirarlo con lupa. He visto comparativa de Digital Foundry y se ve mejor, pero tampoco es una cosa espectacular. Tampoco tiene tantos años. Pero se juega muy bien, sobre todo por la fluidez que da los 60 FPS. Y eso sí que se nota muchísimo. Y bueno, estoy jugando a ese. Hicimos un directo aquí con unas misiones de la campaña. Y la verdad es que, bueno, es muy disfrutable. Ahí lo tenéis en The Master Chief Collection. Y también estuve jugando este puente a Katana Zero y me lo pasé. Y la verdad es que es un juego que me encanta cómo evoluciona la narrativa. Porque parece que sea el típico, no sé, un indie sencillito con una historia pues que no es nada del otro mundo. Pero la historia del protagonista pasa por diferentes etapas y con un final bastante, bastante impresionante. Aunque es un final abierto y a la espera de unos DLCs para entrar, digamos, en la última, en el último nivel. Así que estoy pendiente de a ver cuándo lanzan ese contenido adicional. A ver qué pasa. Y después de esto, pues me he quedado un poco así sin saber a qué jugar. Así que es una buena oportunidad para empezar ese Star Wars, que habláis muy bien de él y ha ganado el premio de Fun and Furious y tengo ganas de probarlo.
Pues mira, ahora que comentas eso de Fun and Furious, me viene perfecto para justificar porque yo durante esta última semana no he encendido literalmente la consola, más allá de hacer alguna que otra eclosión de huevos en Nintendo, en Pokémon Espada y Escudo, porque básicamente este puente he estado en Bilbao, en el Fun and Furious, que me gustaría aprovechar para destacar la buena organización que ha tenido el evento en Bilbao, en el BEC de Baracaldo, porque al final una de las cosas importantes que tienen estos eventos de videojuegos es que, aparte de estar muy orientados al público, pues bueno, la diferencia que tiene Fun and Furious respecto a otros eventos de videojuegos es que aquí también está centrado a los profesionales, ¿no? Han venido personalidades como Yoko Shimomura, Bruce Straley, Greg Street, Tim Willits, Roger Clark, que es Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Y se tiene la oportunidad de hacer periodismo, de verdad, porque puedes entrevistar a toda esta gente, hacen charlas y al final no estás rodeado de PRs que te están impidiendo hacer las preguntas que tú quieres, y eso luego se ve también repercutido en que puedas ofrecer un contenido de más calidad a tus lectores. Y en ese sentido estoy muy satisfecho. Es un evento que tiene todavía cositas que mejorar, pero que está muy bien. Y efectivamente, en la entrega de premios de ayer lunes por la noche, Star Wars Jedi Fallen Order se llevó 3 premios, ¿no? Entre ellos el de mejor juego del año y mejor diseño narrativo, creo que fue. Ahora mismo no caigo cuáles fueron los otros 2 premios. Mejor juego de acción, creo que fue. No, mejor juego de acción fue Gears of War. Mejor juego de aventuras. Y bueno, no sé qué os parece a vosotros también, que Borja, tú que lo estás disfrutando mucho y que Paula ya se lo ha terminado. Yo no lo he terminado todavía. ¿Pero os parece como uno de los candidatos a juego del año, Star Wars Jedi Fallen Order?
Yo creo que no. Sí. ¿No?
Yo creo que es uno de los candidatos a juego del año, pero pero me cuesta creer que lo gane, ¿no? Es como de ver, por ejemplo, que en los premios de IGN ha ganado Control y también me sorprende. Uf, o sea, es como Samur no, a mí es un juego que me ha gustado mucho.
A mí Control...
Samur.
Control a mí no me gustó mucho, la verdad. Yo creo que va mucho a gustos esto, pero como que la historia es muy... No entiendo nada, no sé. Y la jugabilidad se me hacía un poco pesada a veces. También es verdad que iba un poco directa a la misión principal y no paraba mucha atención a hacer las secundarias. Entonces llegué casi al final, casi sin habilidades, y se acercó un compañero que me dejó el juego y tal, en plan, oye, ¿no tienes esto de sacar el escudo? Y yo, ¿qué escudo? Entonces, tal vez es que lo jugué un poco apresuradamente y por eso no lo disfruté mucho. Pero sí, no sé, Star Wars
No quiero opinar todavía de Control porque no lo he jugado solamente 4 horas. De hecho, lo estoy jugando porque me lo prestó un amigo, se lo devolví, se lo tengo que volver a pedir para poder terminarlo. Pero es que me da rabia porque al final veo que voy a llegar a la votación de los GOTY sin haber terminado ni Star Wars ni Death Stranding.
Es difícil, pero bueno, también jugar a todo.
Pero sí, bueno, que lo bueno es que los tengo ahí, los voy a terminar, estos títulos que, jolín, es un año en el que he jugado muchísimo y he terminado prácticamente todo, pero precisamente estos títulos, que al final son de los más candidatos, no los he podido terminar. Pero el motivo por el que quería hacer primero lo estamos jugando es porque hubo un comentario que me gustó bastante que nos dejaron en YouTube y que venía un poco a preguntarnos si, decían, bueno, sobre Stadia, nos hemos quejado mucho del 4K y tal, dice, pero claro, ¿cuántos juegos llegan a 4K en PlayStation 4 Pro y Xbox One X a 60 FPS? Esto depende mucho de los desarrolladores, casos que no llegan a 4K son Destiny 2 y Red Dead Redemption, tampoco son todos los juegos. Lo que os quería preguntar es, vosotros, en vuestra experiencia, ¿cuántos títulos de este año ¿Habéis disfrutado a 4K 60?
Hay que pensarlo bien eso, ¿eh?
Pocos, ¿no?
Pocos,
a ver, no sé.
Teniendo en cuenta que no tengo televisión 4K,
ya,
diría que cero.
Sí, yo creo que tampoco, ¿eh? No sé, yo no soy una puritana de estas de la gran calidad yo gráfica, tampoco. En plan de HD, oh my god, super 4K, es porque tampoco, es que tengo una televisión desde hace unos años, Samsung, que me va bien ya, y la uso de monitor para PC y también está conectadas aquí las consolas, así que no he buscado yo tampoco la calidad esta ultra HD, pero sí que hay varios títulos que lo han dispuesto de esta calidad, entonces para que los que disfruten con ella... han podido jugarla, pero a nivel personal me da igual, mientras pueda jugarlo bien y los FPS y tal no me impidan la jugabilidad, pues la calidad no me importa tanto.
A ver, es que comento esto porque al final creo que uno de los retos que tiene la próxima generación de consolas es apuntar un poco a este tipo de cosas, ¿no? A reducir los tiempos de carga, a garantizar una buena... Porque al final la tasa de imágenes por segundo sí que se nota. Es decir, yo personalmente no me importa tanto, a lo mejor algunos títulos, jugarlos a 1080 si a cambio puedo jugarlos a 60 FPS, ¿vale? Como por ejemplo Monster Hunter World o como por ejemplo Forza Horizon 4, que prefiero jugarlo a 1080 y a 60 FPS que a 4K y 30. Entonces yo creo que uno de los objetivos que puede tener la nueva generación es precisamente eso, ¿no? Apuntar a los prometidos 4K 60 antes de empezar a pensar ya en el 8K y en el 120 FPS, ¿no? Que al final para eso ya tenemos ordenadores de 3.000 euros que lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la pregunta de que si a vosotros os afecta mucho la experiencia de jugar algo a 4K 60, si es algo que os guste, que necesitáis o que tampoco es tan importante, como comentaba Paula.
Yo diría que lo más importante es los 60 FPS, porque eso lo notas. El 4K, ¿verdad? Al final lo vas a percibir por comparativas. El ojo humano hasta qué punto capta los 4K, ¿no? Al final yo creo que lo más importante para mí es la fluidez, y eso, por ejemplo, en juegos como Halo o Reach es lo que más he notado. El 4K, pues si me dicen que no está en 4K, pues... O que sí, es que no hay manera de verlo. Yo no sé distinguir, la verdad, me cuesta mucho. Simplemente por comparativas y por creerte lo que te dicen a veces los desarrolladores. Pero sobre todo yo puntualizo eso, la fluidez para mí es lo más importante.
Me pasa exactamente lo mismo. Y bueno, una de las preguntas que me gustaría plantear a los oyentes... Ahora que ellos ya han podido ver los resultados de Game Awards, porque este programa se publicará el jueves, cuando queden, pues nada, escasas horas para que tenga lugar de Game Awards, es por un lado que nos digáis quién creéis que va a ganar los GOTY, y si lo habéis visto después, pues qué os parece la decisión del ganador, porque recuerdo que hay varios nombres por ahí, tenemos Sekiro, tenemos The Other Worlds, tenemos Death Stranding, tenemos Control. ¿Y qué otro más teníamos?
Resident Evil 2.
No sé si has dicho...
Sí, Resident Evil 2 es el que faltaba.
Vale.
Pues bueno, simplemente eso. Yo creo que ya por esto podemos dar por finalizado este 11º programa. Así que, bueno, chicos, ya hemos llegado al final. Se ha pasado rápido, ¿no?
Sí.
Se ha pasado rápido y, sobre todo, se ha pasado rápido el año, porque ya llegamos al final de la temporada, o sea, de la temporada, de lo que es el año natural de 2019 para nosotros. La semana que viene estarán nuestros compañeros. Así que, como siempre, agradeceros a todos los oyentes que nos apoyáis, que nos dejáis tantos comentarios, que este último programa especialmente tuvo mucho apoyo. Así que bueno, nosotros tomamos nota para seguir mejorando. Esperemos que se ponga bueno también Alejandro. Y bueno, empiezo ahora por Borja. Borja, un placer que te hayas pasado y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Un placer también por mi parte y venga, nos vemos dentro de unas semanas.
Se lo dejamos ahí en plural indefinido. Ahora sí, otro abrazo para ti. A ver si me paso por Barcelona. Tengo ganas de ir.
Es bienvenido. Y nada, esperemos que
la última vez viniste tú.
A ver, iba a decir algo importante, Madrid. Sergio, luego hablamos de quedar, pero lo importante es que va a ganar Resident Evil 2 Remake y ahí está. Y
creo que sé de lo que hablas, creo que sé de lo que hablas y está ya en proceso. Lo que pasa es que no me gusta anunciar las cosas hasta que no están ya cocinadas.
Exacto.
Pero creo que sé de lo que puedes estar hablando. Paula, otro abrazo para ti. Nos vemos
pues sí,
pronto.
Un abrazo para todos. Nos volveremos a ver en 2020 ya, que suena muy fuerte esta fecha. Pero bueno, viviremos un año más con alegría. Y para todos, pasad buenas Navidades, próspero año y felicidad. Así que eso, buenas fiestas.
Igualmente, Sergio González por aquí, me despido. Y nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, por escuchar el Meli Podcast. En 7 días podréis escuchar a nuestros compañeros que tienen programa preparado otro programa, esa vez centrado en la actualidad pura. Un saludo a todos. Chao, chao.